días otra vez, reanudamos la sesión. Ruego, sean tan amables, cerremos las puertas para continuar con la programación. Y antes de darle la palabra a las entidades participantes, quiero dársela al vicepresidente del Parlamento Regional de Molise como copresidente del Parlamento que copresidimos este grupo de trabajo. Nicolás, cuando quiera, tuya es la palabra.
Gracias, Carolina. Porto il saluto del Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Contugno e dell'intero ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Molise. Un saluto alla Presidente Carolina Daria San Sebastian, Presidente del CARRE Juan Pablo Durán,
Presidente del CARRE Juan
Pablo Durán, tutti gli illustri partecipanti ai lavori di questo gruppo che vede la Presidenza della mia regione, delle regioni del CARRE.
Mi región participa en la quando lo scorso coordinación, quando l'anno passato en la ciudad de Varese, en la reunión plenaria del CARRE, se hizo la propuesta por parte de la presidenta del Parlamento de Canarias de asumir la coordinación de este grupo, y aquí aprovecho la oportunidad para subrayar y el trabajo, el agradecimiento hecho al Parlamento de Canarias y también el aprecio que tengo a Carolina, que ha demostrado grandes dotes de coordinación y también de entusiasmo en este papel tan importante y tan difícil en un momento de crisis como la actual que vive Europa. Por tanto, este grupo de trabajo que coordinamos y que anteriormente coordinaba mi región. Hubo cierta preocupación algunas veces, sin embargo, la inteligencia, hay que decirlo, mostrada por el presidente y por el presidente del CARRE y la presidenta del Parlamento de Canarias, ha dado lugar a un gran entusiasmo y una gran expectación por escuchar las conclusiones de estos trabajos. Dada la complejidad del fenómeno migratorio, es importante trabajar de manera conjunta para parar los efectos de este fenómeno. Las regiones italianas, españolas y griegas se han visto implicadas en este fenómeno que, digamos, golpea fuertemente las economías locales. Este año hemos celebrado dos efemérides, los 60 años de los acuerdos de Roma, como ya se ha recordado, y los 20 años de la creación de la CARRE en Oviedo. Se han vertido ríos y ríos de palabras y de para alabar el trabajo realizado, pero han sido pocas las acciones que se han concretado. Este grupo de trabajo tiene la aspiración de cambiar esta situación, y creo que es uno de los pocos ejemplos de trabajo compartido y finalizado al objetivo de resolver el problema de las migraciones. En el mayo de este año, después de la reunión de Roma y de la plenaria de Varese, y también la intervención en el Senado ante la 14ª sesión, se ha concretado la aprobación de la Ley 47 del 2017 por parte del Parlamento italiano para la tutela de los menores no acompañados. Esta ley tiene como pilar la definición según la cual el menor no acompañado extranjero tiene que disfrutar de los mismos derechos que el menor de nacionalidad italiana por su situación de vulnerabilidad. En septiembre de este año hemos compartido la aspiración de ampliar esta, este derecho, esta jurisprudencia también a todo el contexto europeo para que haya una igualdad de trato a nivel de toda la Unión Europea entre los menores extranjeros y comunitarios. Nos hemos luego preparado para la segunda parte del trabajo, que es la evaluación de los efectos de esta ley. Los resultados de este grupo de trabajo representan un impulso que se da a este trabajo. A Benafro, en Benafro participaron fiscales de menores y magistrados que han aceptado este reto de seguir trabajando sobre este tema. Una forma de proyecto integrado. Estas son unas figuras importantes desde el punto de vista de su perfil profesional, pero cualquier profesión tiene que estar incluida en un marco de trabajo conjunto finalizado a la integración de los menores. Creo que las propuestas expresadas en este informe representan un ejemplo de buena práctica administrativa que representa un homenaje al trabajo realizado en este estudio y una buena prueba del trabajo arduo realizado. Y esperamos poder seguir trabajando en el tema en la plenaria de Sevilla, que tendrá lugar en el mes de noviembre, pidiendo al presidente, a Juan Pablo Durán, que represente ahí el trabajo que aquí se ha expuesto, pidiendo una solicitando a nivel europeo la posibilidad de garantizar esta igualdad de trato para los menores extranjeros en ámbito comunitario. Estamos realizando un trabajo excepcional, todo el grupo de trabajo, y como Carolina decía, la política tiene que estar en el centro y tiene que tomar decisiones, y nosotros tenemos esta tarea que se nos ha encomendado por parte de las instituciones europeas y tenemos que cumplir nuestro deber.
Bien, muchas gracias, querido vicepresidente. Gracias por el trabajo compartido, por las sesiones que hemos hecho para coordinarnos y luego transmitirle al presidente Cotuño un saludo cordial, afectuoso de todo el Parlamento de Canarias, igual que a los miembros que componen el Parlamento Regional de Molise. Bueno, vamos ahora con las buenas prácticas. Vamos hoy a escuchar a tres entidades, voy a ir presentándolas cada uno. En primer lugar, va a tomar la palabra el señor don Walter Kemp, que es director senior de Global Initiative, una red internacional de expertos que busca encontrar una solución contra el crimen organizado, pero que anteriormente, y esta es la razón por la que aquí Walter está hoy, lo conocí hace unos años, no sé si son tres o cuatro, Walter, no me acuerdo, cuando ya había finalizado la crisis de los cayucos en Canarias y a través de representante de ACNUR en España, Francesca, en una indagación dialógica, ya lo hicimos y no sabía por aquel entonces cómo se llamaba, nos reunió a todas las personas y entidades que de alguna manera habíamos intervenido con la crisis de los cayucos en Canarias y nos dimos cuenta que ninguna de las personas que allí estábamos y entidades, estábamos representados todos, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, ayuntamientos, cabildos, Fuerza y Grupos de Seguridad del Estado, ONG, de todo tipo, nos dimos cuenta que nadie había escrito el relato de lo que habíamos hecho. Y sin relato, es como si no hubiésemos hecho nada. Porque no tenemos algo a lo que agarrarnos como sostén para dar a conocer lo que hicimos. Y cuando Francesca escuchó individualmente a cada uno lo que habíamos hecho, yo tengo que reconocer, por aquel entonces me tuve que poner a escribir porque no lo había hecho, lo que habíamos nosotros hecho, cada una de las administraciones, y recordamos muchas vivencias. Francesca, cuando nos escuchó, la representante de ACNUR, nos dijo, lo hicimos en Casa África, nos dijo, ¿les parece que en otro próximo encuentro lo podamos repetir? Invitemos a alguien del IPI, Instituto Internacional para la Paz, y ustedes les cuentan cada uno lo que ha hecho. Y eso fue lo que hicimos, nos volvimos a encontrar. Entonces fue cuando apareció, felizmente, en aquel encuentro Walter Kemp, y él por aquel entonces estaba con el IPI y hizo el informe. Cuando me acordé de aquella experiencia, porque tenía mucho interés en que mi comunidad autónoma, en que mi tierra, en que Canarias fuera la primera experiencia de buena práctica, pero no contada por quienes allí estuvimos, sino contada por alguien de fuera, en este caso de un think tank de ONU, que creo que tiene más mérito, por lo menos mejor atención, de que sean otros los que nos pongan como referente a lo que aquí se hizo. Walter, gracias por estar aquí, gracias por venir a compartir con nosotros esta jornada desde Suiza, que es donde has venido. Gracias, y tuya es la palabra.
Thanks very much. Yes, indeed, I remember it well. It was 2 years ago in the Casa Africa, and at that time I was at the International Peace Institute, and we had a project called Desperate Migration, and we were looking at different case studies of why people were on the move and what were the responses to dealing with this challenge. The report that I wrote, which is called Lessons from the Cayucas Crisis, is only about 10 pages. And is it working?
Sí, ahora sí, okay. ahora sí, perdón.
It's okay? Should I start again? Okay. So, first of all, thank you very much. And as was mentioned, we met 2 years ago at the Casa Africa.
Nos vimos hace dos años en Casa África cuando trabajaba con la IPI. Y teníamos un proyecto llamado Migración Desesperada, que analizaba diferentes flujos migratorios en todo el mundo, el porqué de esas migraciones, las respuestas de los diferentes países a los que llegaban. Y se nos dijo que las Islas Canarias eran un buen ejemplo de un flujo inesperado y grande de personas, y había una respuesta muy creativa. Escribí un informe que era Aprendizaje a partir de las Canarias, lecciones de la experiencia de los cayucos. Se publicó en 2015, está asequible por Internet, pero no en español, desgraciadamente. Pero he de decir que ahora que he oído acerca del informe, que es muy exhaustivo y amplio, basado en personas de aquí, en comparación con el mío, que es acerca de 10 páginas, no querría comentar demasiado acerca de la respuesta, porque creo que no sería demasiado útil. Pero sí que me gustaría aportar algunas lecciones que hemos aprendido de las Canarias y analizarlo en un contexto global. Porque en la IPI tenemos una comisión independiente acerca del multilateralismo que estudia temas importantes que tienen impacto en la paz internacional. Uno de ellos era acerca de los refugiados y los migrantes. Y un punto acerca del título de nuestro proyecto, Migración Desesperada, algunos compañeros de la ACNUR dijeron que no era un término políticamente correcto. Tenemos migrantes, tenemos refugiados. ¿Pero qué son los migrantes desesperados? Nuestra postura era que algunas de las personas que son migrantes abordan muchos desafíos y riesgos, como en el caso de los refugiados, pero hay un sesgo internacional en cuanto a la protección legal, de que hay mucha protección legal para los refugiados o desplazados internos forzosos, pero mucho menos para los trabajadores migrantes. Si estudiamos los países que han estudiado, que han firmado acuerdos internacionales, hay únicamente 48 y ninguno de ellos se encuentra en el hemisferio norte. Este tema, normalmente, cuando se aborda, hay una postura en la que se presta más atención a los refugiados que a los migrantes. Y es algo que querríamos debatir. Pero a nosotros nos pareció que hay una desesperación en este tipo de personas que se desplazan, sobre todo en el caso de los migrantes de los cayucos. Aquí, mi análisis se centra en tres áreas: la respuesta inmediata, el desafío de detener este flujo,
Y después unas reflexiones a largo plazo en cómo abordar este tema, que es un tema que no va a desaparecer. Según la presentación que vimos esta mañana, es un evento, una situación con la que vamos a tener que abordar. Y estas personas lo han mostrado de una forma muy visual. Una de las conclusiones que hemos aprendido del enfoque de Canarias entre 2006 y 2008 fue la respuesta a nivel del gobierno. Había una decisión consciente que implicaba a todos los ministerios, a los diferentes niveles, la estructura ejecutiva, los trabajadores humanitarios y de la sociedad civil. Y creo que hubo algunos problemas al principio, pero esto se desarrolló rápidamente a nivel de enfoque del gobierno, que es algo que no ocurre en todos los países. Otra prioridad fue el de salvar vidas. Y a mí se me dijo que hubo un debate en el gabinete acerca si los patrullas y la Guardia Civil debería esforzarse para salvar vidas, porque quizás eso ayudaría a atraer a más migrantes. Pero la decisión que se hizo fue basada en razones morales, pero también el hecho de que no hay evidencia que muestre que tenga un efecto de detener a estas personas, y esto lo vimos en Italia con Mare Nostrum. De nuevo, esto no es la conclusión a la que llegan todos los países. Y en tercer lugar, también tuvimos esa sensación de responsabilidad compartida. Yo sí que me di cuenta de que las Canarias se sentían aisladas, pero recibieron ayuda de otras partes de España, de la Unión Europea. También había un sentimiento de solidaridad entre España y África Occidental. Y creo que es algo que también se abordó en la presentación, que no es algo que tengan que abordar los países de destino, sino todo tipo de países. No existe aún una respuesta a nivel europeo a un problema que es europeo, y por eso hay tanta tensión dentro de la Unión Europea. Y creo que puede ser un factor que contribuye al Brexit. ¿Pero por qué es el problema de Europa? Es un tema que es global. Y si tenemos un problema global, ¿dónde se encuentra la respuesta global? Poco a poco, en las Naciones Unidas se habla de un acuerdo acerca de los refugiados, de migración, pero ¿dónde está ese liderazgo a nivel global? Quizás ahora que el secretario general es diferente, quizás reciba más atención global, pero no hemos visto esta visión de responsabilidad compartida. Si analizamos esas cifras, 22,5 millones de refugiados, son muchas personas, pero si lo comparamos a una población de 7.000 millones de personas, realmente no son tantas personas. Necesitamos más solidaridad. Otra experiencia positiva de las Islas Canarias es el poder encontrar centros de acogida para poder afrontar este influjo de refugiados que llegan de forma masiva. Y también una manera de explicar a estas personas cuáles eran sus derechos, sobre todo en el derecho al asilo. Sé que es algo que no ocurrió al principio, pero a través de la participación de expertos legales, del ACNUR y de otras entidades, tuvimos la oportunidad, las personas pudieron entender sus derechos y solicitar el asilo. Y esa fue otra lección que aprendimos de las Canarias, la necesidad de un mecanismo formal que pueda identificar a las personas que necesitan la protección internacional. Y es algo que todavía hace falta trabajar si miramos la situación en Libia, por ejemplo. Otra lección fue la necesidad de acelerar el proceso para conseguir el asilo. Muchas veces estas personas no tienen la oportunidad o tienen que esperar mucho tiempo para conseguirlo.
Y en lo que se refiere a detener ese flujo de personas que se desplazan, tal y como se dijo, las estrategias de comunicación son imprescindibles. A mí me impresionó ese relato de hablar a las madres en Senegal y explicarles los riesgos que corren sus hijos y también esas imágenes visuales que vimos antes, la información publicitaria en la radio, sí que había una visión del dorado cercano, pero no se les explicaban bien los riesgos. También era importante tener una comunicación con los líderes de los países africanos occidentales. Hablé con uno de los interlocutores más importantes y dijo que no tienen ese sentido de urgencia para muchos de sus países. Era un alivio que sus jóvenes desempleados salieran del país. Y se les explicó que no es una tendencia que ayudaría a esos países, porque había muchas personas que se morían, muchos traficantes de migrantes también estaban implicados en la drogadicción. Había un diálogo en ese sentido entre España y África Occidental que hacía falta reforzar. Y en ese sentido, creo que es importante asegurarnos de que tengamos la narrativa apropiada. Cuando hice mi trabajo de investigación, se me explicó que el Fórum de Inmigración trabajaba con la sociedad civil y se publicó un decálogo para información no xenófoba. Y yo creo que ayudó a trabajar con los medios de comunicación, con la sociedad civil, acerca de ese temor de entrada masiva de personas que estábamos desbordados por estas personas. Hemos visto cómo esta narrativa puede tener cierto impacto cuando vemos, por ejemplo, el póster de Nigel Farage que dice que Inglaterra está llena de este tipo de gente. Y es importante tener otra narrativa traspuesta que pueda explicar y poner todo en la perspectiva adecuada. Otro ejemplo de las Canarias es la necesidad de advertencia temprana, que las patrullas, la marina, desarrollaron un sistema efectivo de poder identificar los barcos y poder adivinar el número de personas que entraban. Y parece ser que hubo una comunicación eficaz entre el ejército, la policía, las patrullas dentro del territorio español y entre España y los países vecinos, y creo que sigue siendo vigente hasta hoy. Una palabra de caución que surgió en el caso de las Canarias y que aplica en otros sitios es que las personas, aparte de tener el derecho al asilo, tienen el derecho de solicitar asilo. Por tanto, había una tendencia de intentar abordar con estas personas en el barco lejos de Canarias. Y después de esas búsquedas y capturas, fue mejorando la coordinación hasta el punto de que España cooperaba con países de África Occidental. Y algunos han dicho que se trata de externalizar el tema de la gestión de las fronteras. Pero tenemos que asegurarnos de que las personas que tienen el derecho de pedir asilo lo pueden hacer. Y hubo un caso en el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos en el 2009 en el que 200 personas, incluyendo a eritreos y somalíes, que fueron recogidos en un barco italiano en el Mediterráneo, estos se devolvieron a Libia, pero ellos dijeron que nunca tuvieron la oportunidad de pedir el asilo. Y esto es algo a nivel de advertencia. También lo que funcionó bien fue la necesidad de acuerdos de retorno. Y si estas personas van a regresar a sus países, tienen que tener la seguridad de estos acuerdos respetando el derecho de estas personas que vuelven. El problema con Libia es que no es posible que devolver a estas personas. Pero en el caso de África Occidental existían acuerdos de cooperación con los países. Y también se mencionó que en el caso de las Canarias se habló de las necesidades de los menores. Hubo un porcentaje enorme de personas de menos de 18 años. Quizás un 50% de las personas desplazadas son niños. y es algo que muchas veces se infringe, pero es algo que también debemos tener en cuenta. Desafíos a largo plazo. En la presentación vimos algunos de los factores a favor y en contra, y que creo que estos factores serán más graves. Hay que tener en cuenta este tema en el contexto del desarrollo y no solamente desde la perspectiva de migración. ¿Qué es lo que empuja a las personas a desplazarse? Y lo que yo creo que fue interesante hace 10 años es el plan África que España había incorporado con los países de África Occidental. El tener una perspectiva de desarrollo a largo plazo, eso se ha manifestado en Alemania por un plan Marshall en África para poder ofrecer asistencia y también los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos dar a las personas oportunidades en sus propios países para que no sientan esa desesperación por desplazarse? ¿Cómo se les puede dar oportunidades lícitas para no ser víctimas de la trata de seres humanos? ¿Podemos tener, por ejemplo, trabajo a nivel temporal, estacional, en nuestras relaciones con África Occidental? ¿Podemos favorecer la formación en estos países? Que fue algo que también se abordó. Y también cómo abordar este problema de la desigualdad. Se comentó que hemos de considerar la utopía, pero la utopía de islas estables con estabilidad como las Canarias, en contraste con las personas que viven en las islas o en zonas más ricas, que estos ven las personas que llegan como una distopía, la falta de utopía. Y hay una preocupación, y que es algo que se utiliza de forma exitosa por parte de los partidos populistas, que nuestros gobiernos, nuestros parlamentos y nuestras instituciones internacionales no pueden tratar de forma efectiva con este problema. Por eso es importante la expresión que utilizaste de educación, de pedagogía política. Tenemos que asegurarnos de que nuestros sistemas políticos puedan abordarlo. Necesitamos también una educación pública para entender lo que empuja este fenómeno, que seguramente empeorará en los siguientes años. Es interesante que utilizaste el concepto del aniversario de la Carta Social y el modelo de la coexistencia. Hemos de hacer lo mismo con la perspectiva global. ¿Cómo podemos establecer una carta global para que todos puedan tener éxito, para que todos tengan oportunidades para poder desarrollar su potencial, preferiblemente donde viven, porque la gente no quiere dejar sus hogares? Y de la misma manera, tampoco deberíamos ver la movilidad como una amenaza. Las personas se han desplazado desde los principios de la humanidad. La movilidad ha sido la norma. Nosotros habíamos dicho en la pausa, todos somos migrantes, no desesperados, pero la migración también tiene muchísimas ventajas. Lo que es difícil es que cuando es que se trata de personas, de mucha gente desesperada. Tenemos aquí una laguna de imaginación. No sabemos cómo abordar efectivamente con este problema. Parece ser muy importante y esto es lo que lleva a tener temores. Pero si hacemos la desconstrucción, si establecemos un diálogo dentro de los parlamentos, dentro de las instituciones para poder cerrar esta brecha imaginativa, habrá más probabilidad de ser más constructivo. También hay una falta de empatía, una laguna de empatía que hemos perdido. Hemos perdido esta visión de responsabilidad compartida. Habías dicho que es algo humano, pero en muchos casos no es la opinión del público. Y en referencia a estas personas como personas que vienen en grupos masivos en vez de individuos, tendemos a quitarle humanidad a esta perspectiva. Y tenemos que también afrontar este tema de la empatía, de la laguna de la empatía. En pocas palabras, si a ustedes les interesa este informe, es un informe acerca de la crisis de los cayucos en particular. pero no es tan amplio como el informe de ustedes, pero espero que les sea útil para un grupo internacional más amplio y también aporta las conclusiones acerca del multilateralismo. Y yo les insto a que sigan empujando, sigan intentando conseguir un enfoque civilizado en un mundo que a veces parece ser poco civilizado y que espero que podamos construir puentes en lugar de barreras para poder abordar este tema de una manera digna en lugar de basada en el temor. Gracias.
Muchísimas gracias, Walter, por contarnos tú la experiencia que viviste cuando nos escuchaste a todas y cada una de las personas, entidades, administraciones públicas que asistimos a esa reunión que antes comenté, por haber hecho el informe y por haber aceptado la invitación de venir a contarlo tú, aquí ante todo en el Parlamento de Canarias, ante todas las personas que aquí lo hacemos. Gracias y tremendamente agradecida. Pasamos a la siguiente buena práctica, en este caso es ACNUR, va a ser Edelmira Campos, la coordinadora senior de ACNUR. Nosotros cuando fuimos a reunirnos con una de las entidades que habían visto en el vídeo, con Francesca, a la que conocí en aquella reunión, quien no conozca a Francesca, ocupa todo el espacio cuando está, es una mujer con una vitalidad, una fuerza que irradia allí donde está, y cuando le contamos lo que queríamos hacer, fíjense ustedes si nos convenció, que como bien explicó José Moya, nos hizo cambiar el título del informe porque tenía razón en lo que nos estaba ofreciendo, la importancia de las palabras, ¿no? Nos contaron su buena práctica entre ellos, seleccionaron la que va a explicarnos hoy Edelmira. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Y ya les anticipo que Francesca era intención venir, no ha podido ser porque creo que tienen otro evento internacional, pero sí que se ha comprometido a estar con nosotros en el Parlamento de Canarias en un espacio que hemos abierto que se llama Diálogo y que espero que antes de que finalice el año podamos contar nuevamente con Francesca y con ACNUR. Gracias, Edelmira, y esta es tu casa cuando quieras.
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda sobre buenas prácticas. Para mí personalmente es un placer como canaria estar por primera vez en el Parlamento y poder compartir esta actividad internacional con los presentes y con las autoridades que aquí se encuentran. Como sabía que iba a haber parlamentarios regionales de otras partes del mundo, he preparado la presentación en inglés, las diapositivas serán en inglés, por lo tanto yo también lo voy a hacer en inglés. Pero me gustaría empezar simplemente en español a explicar cuáles son las partes de mi presentación. Hemos citado muchísimas veces, o han citado ustedes muchísimas veces durante esta mañana, la palabra ACNUR. Les agradecemos muchísimo que cuenten con nuestro asesoramiento y como fuente de datos. Me gustaría recordar primero qué es ACNUR, luego recordar, aunque yo creo que ya lo han hecho en varias ocasiones, en qué contexto global nos encontramos, en qué número de desplazados forzosos hay en este momento en el mundo, y luego ya les intentaré explicar qué es la asistencia en efectivo. Estamos acostumbrados a ver, a personal humanitario dar objetos, dar comida, dar mantas, pero desde hace unos años ACNUR está intentando incluir dentro de sus políticas y sus operaciones la asistencia en efectivo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes se benefician? ¿Y dónde? Es el grueso de la presentación. Al final me gustaría explicarles dónde nos encontramos, los retos, siempre hay retos para todos, y hacia dónde vamos. So now I will switch into English.
And please excuse my accent, which is not as good as Walter's. So let me remind you what is UNHCR.
Bien, les voy a recordar exactamente lo que es ACNUR. Es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es una agencia que se creó en la estela de la Segunda Guerra Mundial para responder a las necesidades de las personas desplazadas en el mundo. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Pero seguimos trabajando para proteger a nuevas personas. Nosotros apreciamos mucho la inclusión de ese término, migraciones mixtas, en el título, porque nosotros pensamos que es más inclusivo. En ACNUR trabajamos mayoritariamente con refugiados, con lo cual vamos a definir lo que es un refugiado para que entiendan mejor los que tenemos o queremos proteger. Es una persona que ha tenido que huir de su país por persecución, guerra o violencia. Es un refugiado, tiene un temor bien fundado de la persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía de un grupo social. Tenemos un mandato. Lo que queremos hacer es proteger a los desplazados internos. Y nuestro mandato está basado en la Convención de Ginebra de 1951. Intentamos proteger a todas las personas que piden asilo y les ofrecemos tres soluciones duraderas. Yo creo que oímos un poco en la presentación del informe de esas soluciones. Uno es el retorno voluntario de manera segura a sus países de origen. Segundo es la reubicación en otro país. Y la tercera solución es la integración en la sociedad de acogida. Esas son las tres soluciones principales que intentamos ofrecer a los refugiados. Bueno, para darles un poquito de contexto, 65,6 millones de desplazados en el mundo. Muchas personas, 22,5 millones son refugiados, pero tenemos que tener en cuenta también que hay desplazados internos, que son unos 40,3 millones de personas. La mayoría en países limítrofes en el mundo en vías de desarrollo. Son un 84%. Pensamos en los refugiados y pensamos en personas en campamentos de refugiados, pero la mayoría de ellos están en áreas urbanas. No debemos olvidar que el 60% de los refugiados viven en áreas urbanas. Y si hablamos de los desplazados internos, esa cifra alcanza un 80%, con lo cual hay contextos diferentes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos varias herramientas. Una de ellas, para proveer asistencia, es la asistencia basada en la transferencia de metálico, de efectivo. Las intervenciones de efectivo son donaciones en metálico o cupones que los beneficiarios pueden utilizar para comprar lo que necesitan. Lo hemos usado desde los años 80, pero hoy en día lo estamos usando de manera mucho más activa. En 2016 dimos unos 688 millones de dólares en este tipo de intervención. Parece mucho dinero, pero si lo dividimos entre 2,5 millones de beneficiarios, no es mucho dinero. Intentamos poner este tipo de intervención en marcha en 60 países, en campamentos y en áreas urbanas. Y ahora el por qué. Usamos también la asistencia en especie. ¿Por qué lo hemos cambiado? A veces las herramientas son muy difíciles de comprender bien y, en resumen, necesitamos desafíos para poder avanzar bien. Y nosotros pensamos que esa herramienta puede ser una alternativa a la asistencia en especie. No va a reemplazar ese tipo de asistencia. Cuando nos enfrentamos a una emergencia y no podemos dar dinero en metálico a los recién llegados, les tenemos que dar utensilios para las cocinas, para supervivencia, mantas, pero también les tenemos que dar un trozo de tierra para poder labrar la tierra, pero también a la vez les podemos dar un poquito de dinero en efectivo para que ellos puedan elegir las herramientas adecuadas para labrar esa tierra. Nosotros pensamos también que puede ser una buena herramienta para la protección. Digo herramienta. Hemos dicho que las palabras son importantes. Nosotros no creemos necesariamente que el dinero en efectivo es una solución, ni para nadie ni para refugiados, pero puede ser una vía para tener más protección. ¿Por qué? Porque cuando un refugiado se tiene que huir de su casa, lo hacen en el último momento, en muchos casos. No pueden llevar con ellos muchas cosas. Van a un sitio seguro sin nada. Entonces, si no tienen dinero, lo que hacen son actividades de supervivencia. Por ejemplo, la prostitución, mandar a los niños a trabajar en las minas, cosas que no querríamos para nuestras propias familias, ni lo queremos para los refugiados. Con lo cual, si les proporcionamos ese mínimo dinero para sus necesidades mínimas, les damos un poquito de protección para poder seguir con sus vidas. También les da dignidad, empoderamiento y normalización. La dignidad de no verse forzado a unirse a las colas para comprar un paquete de arroz. El empoderamiento de poder ir a una tienda y pagar por nuestras propias necesidades, no lo que queremos comprar, sino lo que necesitamos comprar para cubrir sus necesidades más esenciales. De esa manera pueden recobrar una vida, la vida que tenían antes. Nosotros creemos que también puede ser una herramienta para la seguridad de las personas, porque el efectivo no es necesariamente algo visible. Puede ser un cupón que no lo vemos como un efectivo. Entonces las personas no van a robar ese objeto tangible. Como dije antes, 84% de los refugiados viven en los países limítrofes y un habitante de cada 600 en estos países son refugiados. Entonces, se ven como un peso para la comunidad local. Es una visión absolutamente natural, es normal, pero si les damos dinero en efectivo, pueden ir al mercado local, pueden ir a comprar en las tiendas, pueden contribuir a la economía local y de esa manera contribuimos a la percepción del recién llegado. Es una percepción más positiva gracias a esa asistencia en efectivo. Bien, ahora vemos las modalidades. Hay diferentes maneras de proporcionar ese dinero: en un sobre, un cupón, una cuenta bancaria, una tarjeta de prepago o dinero con los teléfonos móviles. Depende del contexto, porque cada persona tiene su contexto concreto, sus necesidades. Si pensamos, esta persona está en una economía donde requiere dinero en efectivo, está en un país donde no tiene derecho a abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. Son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de proporcionar el dinero usando una modalidad u otra. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos programas? Bueno, POC son las personas afectadas, los desplazados internos, y luego tenemos las comunidades locales. Lo que dije antes, invertir en la comunidad local, construir de manera conjunta. Lo hacemos a través de un ciclo de este programa, el programa de la intervención de dinero en efectivo. Primero lo que tenemos que hacer en este ciclo es evaluar las necesidades. Luego vemos dónde están estas personas y ponemos ese programa en marcha. Pero también lo revisamos periódicamente para adaptarlo según las necesidades. Cada intervención es única. Por supuesto, no hay una talla única para todos. Bueno, ¿dónde lo hacemos? En 60 países, como dije, en campamentos de refugiados, en áreas urbanas también. Les voy a poner un vídeo ahora sobre una actividad concreta nuestra en Jordania. Pero antes me gustaría hacer mención de dos programas en concreto. Uno que implementamos en 2011 en Chad, en un campo de refugiados. Es una donación en efectivo bajo condiciones. fuimos a un campo de refugiados en el sur de Chad y ahí trabajamos con las familias más pobres. Intentamos proteger y asistir a esas personas proporcionando dinero efectivo bajo condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones? Bueno, identificamos las familias más pobres. Para proteger a esas familias les dimos dinero efectivo para que ellos pudieran mandar a sus hijos al colegio de manera regular. Y también les brindamos la oportunidad de vacunar a esos hijos. A través de esas pequeñas ayudas pudieron seguir viviendo su vida de la manera más humana posible. Como bien dije, los beneficiarios pueden ser las comunidades locales. Pero el segundo ejemplo era unas donaciones de dinero para rehabilitar las viviendas de las familias de acogida en Líbano, en el norte de Líbano. Entonces los beneficiados eran otras personas que no eran directamente los refugiados. Fuimos a las familias que están dispuestos a acoger estos refugiados y les dimos dinero para que pudieran rehabilitar sus propias casas, no para pintar las paredes ni comprar unos sillones bonitos, pero simplemente para preparar esas casas para el invierno. Dimos dinero para arreglar los tejados, las puertas, el saneamiento, etcétera. Con lo cual, esos son dos ejemplos de donaciones en metálico bajo condiciones. Ahora les voy a poner un vídeo sobre un programa que pusimos en marcha en Jordania, en inglés.
أنت خصوصاً كارتي أم تشتري فوكر جميع أنواع تشتريها يا.
The purpose of our program here today is to provide for the basic needs of the asylum seekers here in Greece. That's things like food for the family, clothing for the children, medical supplies for the elderly, and communications
ropa, for families, cosas para los niños, comunicaciones para poder contactar con las familias en sus casas. Con estas tarjetas vamos a poder comprar en la tienda local, por fin.
Evidence has shown that one of the best ways of meeting those basic needs is providing.
Bueno, está bien comprobado que la mejor manera es proporcionar asistencia en dinero, en efectivo, porque eso les da la oportunidad a los refugiados a elegir comprar lo que ellos quieren en el supermercado local. Bueno, necesitamos cosas para nuestra casa, lo podemos comprar. Cada mes las familias pueden recibir una cantidad concreta y bueno, eso va en coherencia con la política griega y el sistema de seguridad social en Grecia para las familias.
Well, this is obviously not the video. This is about the cash-based intervention in Greece.
Bueno, eso iba sobre las intervenciones en efectivo en Grecia. Bueno, ahora vamos a ver el video sobre Jordania.
Every day, rivers of urban refugees flow from the UNHCR center in Amman.
Flujos migratorios todos los días. Van, se registran, piden ayuda financiera, tienen que dar sus datos y hay un registro biométrico. Este es el nuevo comisario de ACNUR, Filippo Grande, que ha ido a visitar el centro en Jordania. Vamos a procesar 2,000-3,000 personas cada día. Aquí tenemos una familia de 12 personas, niños, nietos, abuelos, que están ahí para el escaneo de iris biométrico. Y es un buen sistema porque protege sobre todo a los niños. Es información valiosa para que los niños se pierdan, por ejemplo, y también les permite tener acceso directo y rápido al dinero. Ese escaneo de iris es muy bueno. Solamente utilizo mis ojos y me dan el dinero. La familia del Corín son pioneros realmente, porque ese escaneo de iris por el ACNUR quiere decir que no tienen que abrir una cuenta bancaria. Sí que no tienen que ir a un banco. Solamente tienen acceso directo al dinero en efectivo. Si hay una emergencia y más personas necesitan ayuda, van a poder tener acceso. Actualmente estamos asistiendo a 40.000 familias. En nuestro registro tenemos unas 150 familias y podemos ayudar a todas esas familias en uno o dos días solamente. Tenemos también las caravanas de dinero. Son como cajeros sobre ruedas. Ese nuevo sistema también va a facilitar a otras agencias de la ONU a ayudar conjuntamente con ACNUR para poder proporcionar dinero, y eso también ahorra en las administraciones locales. De esa manera el dinero va directamente a los que más necesitan ese dinero. The show, supported by the UNHCR for World Refugee Day, gave them a chance to forget the harsh realities they've experienced. After an evening of fun with the kids here at the Altano Zoo Refugee Camp, التعليم هو اللي بيجلب أو اللي بيحسن الأنواع الأخرى للحياة, سواء الجانب الاقتصادي حتى الجانب الاجتماعي.
Simplemente cierra la pestaña. Y el otro también.
Las cosas del directo, sin duda, ¿no? Es complicado porque además son muchas cosas al mismo tiempo.
Technical
Gracias.
Issue.
Ya casi acabo. Thank you. And so, very briefly, what are the challenges that we're facing in this kind of program?
Brevemente, ¿cuáles son los retos? Primero, un cambio de mentalidad.
¿Vamos bien? Sí. Es que ya hablo muy rápido, me pongo nerviosa. Mentality change.
Cambio de mentalidad. En ACNUR llevamos 4 años trabajando con ese tipo de asistencia. Donaciones en efectivo.
Es
algo que estamos en proceso de aprender día a día. Y cada programa depende del contexto y de los beneficiarios concretos. Y bueno, tenemos que adaptarlo con el tiempo. Como dije antes, el dinero en efectivo es una herramienta, pero no una solución de talla única. Como dije, no todo el mundo necesita dinero. Necesitan otras cosas para llegar a ese momento de necesitar dinero. Y como todo, también hay gastos. Tenemos que invertir en la infraestructura. Y ese tipo de inversión lo tenemos que realizar a principio. Es difícil, pero tendrá su efecto en largo plazo. Y por último, la coordinación es un reto, porque tenemos que trabajar con los gobiernos. Como bien saben, la integración de los refugiados es responsabilidad de los gobiernos locales, y tenemos que trabajar de manera conjunta para ayudar en esa integración. Tenemos que trabajar con los donantes también, porque en ACNUR el 88% de nuestros fondos vienen de donaciones voluntarias. Eso quiere decir que si está basado en donaciones voluntarias es muy difícil tener el dinero que necesitamos. Tenemos que trabajar con las ONGs también, porque ellos saben lo que pasa in situ. Para 2020 vamos a intentar incluir la asistencia basada en transferencia de efectivo en todas las operaciones. Vamos a intentar formar 50% de nuestro personal para poder incluir ese tipo de intervención en nuestras políticas, en nuestras directrices y procedimientos. Y vamos a intentar fortalecer las alianzas, estrategias operativas y de puesta en marcha. Y las relaciones comerciales también. Hemos visto hoy que hay buenos ejemplos de trabajar juntos y pueden ser muy eficaces. En Jordania trabajan ACNUR con otras agencias y otras ONGs, con el gobierno, con el sector privado, el banco Karman y la empresa biométrica para el escaneo de iris. Trabajando juntos hemos logrado mucho. Empezamos en 2006 a trabajar con este tipo de intervención y pagábamos unas comisiones en ese momento que eran unos 3,5% del dinero que dábamos a las personas. Pero ahora que tenemos esas alianzas establecidas entre todos los interesados, pagamos una comisión de 1,6%, que es algo menos de la mitad de lo que pagábamos antes. Entonces, compartimos la responsabilidad de proteger a los refugiados. Walter Kemp habló de ello y está recogido en la Declaración de Nueva York. Tenemos que compartir la responsabilidad de manera coordinada. Ahí van nuestros socios y, por último, muchas gracias. Gracias, gracias a todos.
Muchas gracias, Edelmira, por la exposición y por estar aquí con nosotros. Gracias, ACNUR. Transmítele también nuestro agradecimiento a Francesca y que la estamos esperando para que podamos tener ese espacio que hemos abierto en el Parlamento Diálogos, que es un formato diferente, pero que nos permite que esta casa, la casa de toda la ciudadanía, sean espacios para compartir, en este caso, pues, con ustedes. Bueno, toca ahora el turno a Carola Jiménez. Ella viene del Servicio de Suite al Refugiado. La primera actividad que compartimos con las entidades fue precisamente aquí en esta casa, cuando recibimos a José Ignacio García, de la mano de Lucas, porque siempre ha estado por ahí pululando. Lucas es así, siempre el director de Radio ECA, ese alma inquieta que siempre que le decimos, Lucas, tenemos un proyecto, puede ser ambicioso, puede ser algo alocado, pero estamos apasionados en querer hacerlo y queremos contar contigo, como siempre, un amigo crítico que nos ayudas a construir proyectos. Gracias, te lo tenía que decir, tú sabes que no me suelo callar lo que pienso. Y pues nos sugirió y nos abrió, nos dio a conocer el servicio jesuita al refugiado en Europa. Invitamos a José Ignacio García, que por aquel entonces estaba aquí en otros quehaceres, pero pudimos aprovechar su estancia y compartimos con él, todos los diputados y diputadas, una jornada yo creo que fantástica y muy sorprendente para quienes pudimos participar y escucharle. Cuando fuimos a Bruselas, conocí a Carola, ahí nos reunimos también, y las buenas prácticas que nos contaban nos parecían tan interesantes que les invitamos a venir a compartirlas con todos nosotros. Es verdad que ellos tienen, no una, varias. I Get You es un programa de ellos, y Carola, gracias por estar aquí, gracias al Servicio Jesuita al Refugiado en Europa por hacer lo que hacen, y tuya es la palabra.
Quiero agradecer la oportunidad de presentar este proyecto. El Servicio Jesuita de Refugiados ha recibido un proyecto de la Comisión Europea que está financiado. ¿Sí? A ver. ¿Mejor así? El proyecto que voy a presentar es un proyecto financiado por la Unión Europea, por un programa que se llama Human Rights and Citizenship. Y lo que hemos intentado hacer estos dos años es buscar buenas prácticas para contrarrestar el racismo y la xenofobia, fomentando la inclusión social. Lo que voy a presentarles, lo voy a hacer brevemente, voy a presentarles el vídeo del proyecto, que es una presentación. El proyecto tiene como dos objetivos. Uno es la investigación, que se parece un poco a lo que ustedes han hecho, pero en un ámbito muy concreto, que es en las iniciativas sociocomunitarias, es decir, la relación entre el refugiado y el inmigrante y la población local. Y luego hemos intentado sensibilizar a la gente de la forma positiva. Tenemos muchísimos mensajes en la prensa que son negativos. Queríamos dar voz a las experiencias positivas de la gente que ha estado dándolo todo por estos inmigrantes que han llegado. Y ahora les vamos a presentar el vídeo y luego seguimos.
Talvez o único cuidado que a gente tenha que ter é com o mar quando as ondas estão grandes. É muito difícil meter-me na pele de um refugiado. Não faço a mínima ideia.
É muito difícil imaginar o que é ser surfista. Não podia imaginar-me as olas em cima de minha cabeça. La primera hora de Saddam. Modanés es un pintor sudanés. Luca es un migrante italiano que trabajó con él.
Es la primera vez que trabajo con refugiados.
Es la primera vez que trabajo con los refugiados. Luca es un chico maravilloso, me encanta. Hablamos, nos reímos, disfrutamos juntos. Es italiano, por supuesto. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él me ayudó muchísimo. Le dije que no era inglés, que no era un profesor de inglés. ¿Cómo se dice pintar? ¿Cómo se llaman las diferentes partes de un coche? Esa fue mi primera experiencia con un refugiado y nos llevamos muy bien. Flavia es una refugiada de África del Este. Brigitte la acogió en su propia casa. Le mostré que se podía quedar a dormir aquí, sentirse segura. Ella no quería salir fuera. Brigitte me enseñó cómo hacerlo todo, cómo ir por Bruselas, cómo coger el autobús, cómo coger el metro. Quizás no puedo cambiar la situación, quizás no puedo hacer nada acerca de la guerra, pero quizás puedo cambiar la vida de una sola persona. Este es Luz. Ambos son italianos, son refugiados. Un día Pier Pablo me dijo, Mariano, ¿qué estás cantando? Le dije que me encantaba cantar. La música es como medicina para mí. Cuando ella vino por primera vez, ella me cantó una canción que había compuesto dedicada a su madre, que era bella y profunda. Tenía una voz maravillosa. Siempre nos sonreímos, siempre estamos muy abiertas, nos abren las puertas a los refugiados. A los menores como Brahim y Hamza a menudo viven en la calle. Esta persona les protege.
Y en esos casos solo nos queda agradecer porque nosotros desde que nacemos lo tenemos todo dado, no tenemos ningún tipo de problema. Una cosa que me pasa siempre en este tipo de experiencias es pensar, en vez de que nos separa, ¿no? Es un poco que nos une también.
Mi deseo es trabajar en algo pastelería en Bilbao, en la sesión.
Trabajar en una pastelería en Bruselas porque me gusta el trabajo.
Pero me podría haber tocado nacer en cualquier otra parte del mundo con otras circunstancias y ¿por qué no podría ser yo? Podría ser yo uno de ellos.
Noel es el hijo mayor de Mitak y de Man. Martín es un vecino que le ayudó a aprender francés.
Martín
es nuestro vecino más cercano. Es un niño que ha sufrido muchísimo. Es un niño que ha visto cómo se destruía su casa por las bombas, ha huido y ha vivido en una tienda de campaña durante 6 meses, ha vivido en una caravana con otra familia, ha ocultado todo eso en su corazón. Es una persona que ha sufrido muchísimo, pero he de decir que aprendió rápidamente francés. Al es un poeta, es un rapero. Los humanos me ayudaron cuando nadie me ayudaba. Me acuerdo de los relatos de las personas que intentaban nadar buscando una vida mejor. Dejé debido a la guerra. Cuando llegué aquí no me sentí como un refugiado, me sentía como una persona normal y corriente. Lo que me hace feliz aquí es que por fin he podido crear mi nueva vida, he podido mantenerme por mí mismo. Sadou es un cocinero senegalés que lleva un restaurante. Es el sabor de su casa, un proyecto Lo primero que aprendí de Sadhu fue el amor que compartimos a través de la comida. Estamos haciendo un negocio de catering y ofrecemos comida a eventos importantes como conferencias, reuniones de negocios. Puedo decir que soy el cocinero principal y que coordino las cosas en la cocina. Las personas trabajan aquí en Taste of Home, son personas que buscan asilo. El cocinar fue algo que empecé a hacer cuando era muy joven con mi madre. Tengo un trabajo, tengo una ocupación, y yo lo que quiero es que las cosas se hagan mucho más importantes, grandes. Mandy y Fateh son jóvenes, vienen de una familia germano-libanesa. El padre es boxeador y Mandy lleva un pub local. Ya que somos una familia de origen mixto, las personas nos miran de una forma extraña. Piensan que somos extranjeros, pero somos iguales. Son como alemanes, hay buenos y malos. Cuando yo quería cambiar la manera de pensar de alguien, es inútil empezar a discutir con ellos. Los que me formaron, los alemanes, eran así. Fateh, eres un buen boxeador. Es alguien que se compromete. Las personas tienen que hablar, y no solamente hablar, sino es bonito cocinar juntos, tener una fiesta juntos. Es así como se puede cambiar la mentalidad de las personas. Hagámoslo juntos, hagamos que ocurran los cambios. I get you.
Como había dicho, los objetivos eran dos. Uno, hacer una investigación de esas iniciativas sociocomunitarias para identificar las buenas prácticas, y el otro era la sensibilización que hicimos a través de estos vídeos, que hay un vídeo para cada uno de los países que participan. Son 9 países Estados miembros que participan: Alemania, Bélgica, Croacia, España, Francia, Italia, Malta, Portugal y Rumanía, que han sido los que han aparecido en el vídeo. Las fases de la investigación, y no me extenderé mucho, tenían dos fases. Una primera de mapeo, es decir, vamos a ver lo que hay allí fuera en estos países. Tenemos que pensar que cuando nosotros imaginamos el proyecto no había habido la crisis de refugiados, digamos, todavía no había llegado. Pero cuando nos pusimos a implementarlo había llegado. Entonces estamos muy overwhelmed, digamos, con la presencia de tantas iniciativas. Nosotros nos focalizamos en estas iniciativas que llamamos iniciativas sociocomunitarias, en el sentido, como he dicho antes, de iniciativas que se han creado donde la población local se pone en contacto con los refugiados y hay un intercambio y un encuentro. Las características son muy claras. O sea, es este binomio, digamos, de los locales con los inmigrantes forzosos, que se reúnen con una serie de constancia, con un horario, con lugares específicos, que intentan promover la inclusión social de los refugiados y de los inmigrantes forzosos en la sociedad de acogida. Identificamos 315 iniciativas sociocomunitarias en 9 países. Y el primer mapeo fue un mapeo cuantitativo, es decir, nosotros creamos una página web y creamos un cuestionario muy extenso. Fue difícil, por eso no tuvimos tanta respuesta y nos costó mucho ir detrás de la gente para que respondieran, que buscábamos información, digamos, que luego son información estadística, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de inmigrantes, son sirios, son afganos, qué tipo de género, hablamos de, se atiende más al hombre, se atiende más a las mujeres, qué edad tienen, ese tipo de información, y luego hay información de la población local que se involucra. Hay datos sorprendentes, por ejemplo, que nosotros siempre hemos pensado que en las ONGs y en el mundo local las mujeres se involucran mucho más. Pues las estadísticas no han dicho eso, han dicho que el 60% eran hombres que estaban involucrados en las iniciativas sociocomunitarias. O pensábamos que íbamos a encontrar muchas más iniciativas dedicadas a niños o a los vulnerables, por principio no ha sido el caso. Siempre generalmente iban dedicadas más a gente adulta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de datos los hemos ido encontrando y hemos hecho un mapeo. Lo que sí era claro y que nos íbamos a encontrar es que la mayoría de las iniciativas se trataba de iniciativas muy locales y con un presupuesto muy bajo. Estábamos hablando de menos de 25.000 euros al año, con mucha más efectividad porque son muy, muy locales en la pequeña comunidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, uno de los puntos era el tema de la diversidad de financiación. Eso ha sido una clave o, digamos, un issue para los diferentes países, porque mientras en países del norte de Europa nos encontramos con que la iniciativa es mucho más privada, grassroots, digamos que llega a un 60% a veces de las iniciativas están financiadas en este sentido, los países como Rumanía o países del sur de Europa tienen más financiación pública. En particular los países que son que estaban en la zona de tránsito, ¿no? Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Croacia, de todos estos países que estaban en la ruta de los Balcanes, estos tenían más financiación pública. Luego, una vez hecho ese mapeo, nos dedicamos a hacer una investigación cualitativa. Tratamos de hacer entrevistas individuales y visitar cada una de las comunidades. Hemos hecho 226 iniciativas sociocomunitarias en 9 países y el tipo de entrevista que hacíamos, bueno, es lo que en sociología se llama triangulación, es decir, tratábamos de entrevistar al staff, a los voluntarios y a los inmigrantes. De esta forma, podíamos evaluar las buenas prácticas. Se transcribían las buenas prácticas en unas unas grid de evaluaciones y entonces nos reuníamos en un comité y decidíamos cuáles eran las buenas prácticas a través de la puntuación que recibían. Nuestros criterios fueron decididos de antemano. Nosotros también queríamos ser evaluar a todo el mundo por los mismos criterios y que no fueran evaluaciones diferentes en un país y en otro, porque es verdad que el contexto puede influenciar. Y para ello llamamos a un grupo de expertos de diferentes países y diferentes backgrounds. Teníamos academia, teníamos profesionales, teníamos inmigrantes y teníamos gente que trabajaba para el JRS. Y a través de un procedimiento que se llama Delphi, que es una consulta online y anónima donde se van construyendo diferentes iniciativas, pues primero afirmamos nuestra hipótesis, el decir que el tener estas iniciativas tiene como positivo que es una prevención del racismo y la xenofobia, y esto quedó confirmado por los expertos, y luego se hicieron estos 10 criterios. El primer grupo de criterios es sobre la estrategia. Nosotros creíamos que la interacción y el encuentro y la participación son esenciales para crear este vínculo con la población local y el inmigrante. Luego el tema de los métodos, es importante la sensibilización, la educación y los servicios que se conceden. Luego, los valores, que bien Carolina ha mencionado antes, estamos hablando de la dignidad, de la hospitalidad, pero también del interculturalismo. Creo que ha sido el presidente de Andalucía que ha comentado que venimos de culturas diferentes y tenemos que ponernos de acuerdo y vivir en el mismo espacio. Y luego, aspectos estructurales que tenían una puntuación mucho menor cuando eran evaluados, que eran la sostenibilidad y la innovación de la práctica. Bueno, he puesto algunos ejemplos que no han salido en el proyecto porque tenemos otros ejemplos y es el contraste de uno y otro. El primero es algo bastante efímero, que no se crea, no crea quizás unos lazos a muy largo plazo, pero es original porque viene de la iniciativa de los propios inmigrantes. Se llama la iniciativa Franz van der Luft. Para la gente que no conozca, era un jesuita que estaba en Siria y que fue asesinado, y que él creaba ocasiones para que los sirios de diferentes religiones se encontraran e hicieran excursiones en el monte juntos. Y entonces los sirios que han llegado a Alemania lo organizan y han hecho varias de estas excursiones con gente, alemanes y sirios, que se encuentran en diferentes países. Creo que la próxima es en Barcelona, si no me equivoco mal, en prevista para marzo. Y entonces hacen unas excursiones de 2 o 3 días donde todos van juntos. La gente lo pasa bien, se conoce, comparten culturas, es algo como festivo. Y luego hay otra iniciativa completamente diferente, que esta viene de Bélgica y es muy está teniendo un gran éxito y creo que tiene como objetivo uno de los principales objetivos de esto, que es el dar empleo a la gente, ¿no? A ayudar a los inmigrantes a encontrar un empleo. Se trata de hacer un mentorship, que nosotros llamamos, es decir, se ponen a 2 personas en contacto, a un inmigrante y a una persona local. En particular, la originalidad de este proyecto es que es con seniors, es decir, con gente que está jubilada, que han tenido una experiencia profesional, y entonces esta gente hace unas tutorías durante un año a un inmigrante y les ayudan, pues, a escribir su currículum, a presentar sus papeles, a hacerlo. tienen un éxito, una ratio de éxito del 56%. La mayoría de ellos, al cabo de un año, han encontrado un trabajo. No significa que luego lo pierdan, pero la estadística es que al cabo de un año han encontrado trabajo. Y no solamente está en Bruselas, sino que también ahora está en Amberes, en Gante, y creo que han empezado también a expandirlo en Francia y Alemania. Es una buena práctica que ha sido bastante original. Un éxito. Luego tenemos otro tipo de prácticas diferentes, como está en el, bueno, hemos puesto la del sur de Italia, en Palermo, que se llama Arte Migrante. Se reúnen una vez a la semana y hacen exposiciones de arte, pero todo el mundo participa, nadie tiene un rol concreto, pero parece ser que están muy bien integrados y que la gente está muy participativa. En las reuniones hay 100 personas cada semana, estábamos sorprendidos, y se ha extendido también por toda Italia. Y la otra que hemos puesto es la del fútbol, que yo creo que es un clásico que se ha expandido por toda Europa. El fútbol une a muchísima gente, y entonces en Zagreb han hecho un grupo de gente que juega al fútbol, que son con refugiados, y está teniendo muchísimo éxito, y muchísima gente, están en el barrio de Porin, donde está el centro de recepción de los inmigrantes, y hay muchísimos seguidores y están organizándose muy bien. Luego les he puesto dos iniciativas de las nuestras. Creo que la del grupo musical la han visto ya. En Rumanía tenemos un centro donde también se acogen a inmigrantes, y Up Together es otro de las iniciativas, como la de Welcome France en Francia, donde gente, demandantes de asilo o gente que ha sido puesta fuera del sistema de detención, pero que no ha sido devuelta a su país, son acogidos por familias. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen de este tipo de iniciativas. Estamos reemplazando al gobierno porque no hay sitios para esta gente, pero tampoco hay que hacer que la gente se convierta completamente en asistidos, porque hay que tener en cuenta la dignidad de la persona y el proyecto individual de la persona. Hay siempre que balancear este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cuál ha sido el aprendizaje de esta investigación cualitativa? Pues hemos tratado de sacar unas conclusiones de lo que hemos aprendido a través de esta investigación, y las hemos marcado como guidelines, que diríamos, y en tres áreas. Una es para la gente que quiere iniciar este tipo de iniciativas, pues antes de iniciar la iniciativa sociocomunitaria, luego cómo hay que enfocar estas iniciativas sociocomunitarias y cómo hay que organizar las actividades. Para aquellos que desean iniciar una iniciativa sociocomunitaria, es muy importante ver cuál es el contexto nacional o el contexto local en el que nos estamos moviendo, e identificar el nicho donde yo puedo hacer algo diferente para los inmigrantes. Porque es verdad que hay muchísimas iniciativas y que a veces se solapan y que entramos en conflicto, y hay conflictos locales, nos hemos encontrado de todo. Hacer un análisis, como cuando haces un proyecto, es algo que es aconsejable si tú quieres empezar a hacer una iniciativa sociocomunitaria. Luego, no es solo dar servicios. Se puede dar servicios muy fácilmente, es decir, y son necesarios. Desde luego, no creo que ninguna iniciativa sociocomunitaria se haga por el hecho de hacerlo o por encontrarse. Generalmente van ligadas a un específico servicio que el migrante necesita. Lo que sí es cierto es que también este tipo de servicios tienen que tener una cierta flexibilidad, porque el contexto cambia. Cuando en Alemania llega 1 millón de personas, la gente no tiene dónde dormir. Pero el gobierno reacciona rápidamente, distribuye a todo. Entonces, la gente tiene centros donde dormir, pero no tiene gente que le ayude a entender cuál es su situación legal. Entonces, los voluntarios tienen que adaptarse a la situación. La flexibilidad es algo importante en estos proyectos. Luego, este punto de trabajar como parte de una red, en Bélgica ha sido uno de los puntos donde el JRS Bélgica ha hecho mucho hincapié, y es que el trabajar en red con otras organizaciones que están dando servicios ayuda al inmigrante, porque a lo mejor tú le das acogida o le das alojamiento, pero hay otros que le dan comida y hay otros que le dan el servicio médico, otros que le dan el servicio legal. Entonces, hacerlo todos en red, le das un approach holístico a los servicios que estás. Y las administraciones pueden ayudar a hacer eso. Y yo creo que es una comuna de Bélgica que tienen a un funcionario que pone en contacto a las administraciones cuando una persona llega a la comuna. lo hemos dicho antes, situar a la persona en el centro, la dignidad de la persona. Cuando se quiere que el inmigrante participe, esté en la sociedad, tenemos que ponerle también en ante, o sea, le tenemos que poner como el centro del servicio en el que estamos creando. Si nosotros describimos los servicios, describimos las políticas que queremos hacer tal, pero no tenemos en cuenta al inmigrante y lo que él quiere, entonces nos estamos separando y entonces creamos un gap ahí que no vamos a cubrir, ¿no? Hay que darles voz, porque estamos, la participación no es solo la participación en el empleo, en la vida social, es también la participación en la vida social, en los encuentros con otra gente, en tener una voz en la sociedad. Es importante tener esa plataforma para que los inmigrantes puedan expresarse ellos mismos. Hay muchas iniciativas, yo creo que en UK, hace poco estuve ahí, entrenaban a los inmigrantes a hablar en público para poder defender sus propios derechos. Me parecía muy original, o sea, que la gente intentaba darles una voz a ellos. Y luego, los otros grandes protagonistas de este tipo de iniciativas son los voluntarios. Y los voluntarios están haciendo muchísimo. Han dado muchos pasos hacia adelante, han sido muy involucrados, ha sido muy, muy positivo, pero el no darles una formación a veces o el no darles un acompañamiento ha hecho que haya mucha frustración también. Hay que cuidar a los voluntarios si uno inicia este tipo de iniciativas. No voy a entrar aquí en los detalles, pero digamos que una de las organizaciones, en la organización de actividades, es importante que los voluntarios y los inmigrantes se involucren en la propia organización, que no sea solo el staff el que decide las cosas, que haya reuniones periódicas en donde se crea un encuentro y una relación. Nosotros, por ejemplo, fomentamos mucho este dúo, el mentorship, porque la relación que tú creas en una relación individual es mucho más significativa para el inmigrante y para la persona de la sociedad local. Y un tema que va a aparecer luego en las recomendaciones es el tema de la financiación. La diversidad de financiación hace que las entidades locales sean más estables, porque, como hemos dicho antes, si solo dependen de financiación pública, en el momento que se acaba la financiación pública, la iniciativa se termina. El proyecto es un proyecto europeo. Yo voy a hacer las recomendaciones a nivel de la Unión Europea, pero muchas de esas recomendaciones se pueden luego aplicar a las entidades nacionales y locales. Creo que hay un slide sobre las entidades nacionales, pero no es muy concreto. Las recomendaciones políticas para la Unión Europea en los procesos legislativos. En estos momentos se está reformando todo el Common European Asylum System y tenemos que plantearnos cómo lo vamos a hacer. La política es en general restrictiva. Si nosotros vamos a ver el Dublin Regulation y las Qualification Directives, todo esto va a ser muy restrictivo. Pero por otra parte tenemos el plan de integración de la Unión Europea. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, señores, cuando ustedes vayan a regular esto, tengan en cuenta que si son muy negativos o muy restrictivos, están dañando las posibilidades de integración a posteriori. Y la Unión Europea lo dice, la no integración de la gente que ha llegado ahora nos va a costar más, va a ser más costoso que lo que nos va a costar a dejarlos entrar y quedarse. Hay que tener en mente eso cuando se está legislando. Luego, los permisos de residencia permanentes. Ustedes lo han dicho, la migración es mixta. Tenemos a gente que va a recibir la protección, es decir, gente que van a ser refugiados. En Europa nos estamos vaciando eso, llamando muchas veces o dando a la gente una protección temporal solo. La protección temporal no permite, por ejemplo, la reunificación familiar. Esta gente, al cabo de 3 años, tienen que revisar el estatuto, se les puede reenviar a sus países. Eso no va a llevar a una integración en el futuro. Piensen también que la mayoría de la gente que ha llegado, aunque se pongan políticas de retorno voluntario y de retorno forzoso, la mayoría se van a quedar. Los Estados miembros no tienen la capacidad para devolver a todos los que han llegado. Yo creo que en Italia llegaba al 3-4%. Estamos hablando de números muy pequeños. La mayoría de la gente se va a quedar. Así que si no les integramos, ya sean refugiados, evidentemente con prioridad, ya sean inmigrantes forzosos o económicos, esta gente se va a quedar y nuestras sociedades tienen que hacer algo. Y luego nos hemos dado cuenta que los sistemas de recepción como Spray en Italia, que son pequeños, tienen mucho mejor impacto en las sociedades. Bueno, como se ha dicho antes, aprovechar las experiencias existentes de best practices que hay en todos los países, ampliar la sensibilización de las comunidades que van a aceptar a los inmigrantes hace que eso tenga un impacto positivo y que la gente vaya a aceptar mejor a los inmigrantes que llegan. Un diálogo entre las autoridades y las iniciativas ciudadanas e incrementar la difusión de estas mejores prácticas a través de los diferentes Estados miembros. Y estoy seguro que, no sé si ustedes han visto, pero la Unión Europea tiene una página web con todas las mejores prácticas y las tiene ahí, pero nadie las mira porque nadie sabe que están ahí. Y en el tema de la financiación, creo que esta es un punto muy, muy importante. Si ustedes quieren que no haya conflictos sociales, cuando financien a proyectos a beneficiarios mixtos, no solo a refugiados o a inmigrantes, porque si no nos van a encontrar que la población local les va a decir que les están dejando de lado. Entonces, abrir a todo el mundo cuando estamos hablando de integración es muy, muy importante, si no quieren crear conflictos entre. Estamos compitiendo por los mismos recursos. Invertir a pequeña escala y a local, ya lo hemos repetido. En el caso de la Unión Europea, simplificar los canales de financiación, porque son bastante complicados para las entidades locales. Y en muchos casos hay muy buenas prácticas de experiencia de microfinanciación, que no es tan oneroso para las entidades públicas, pero que tienen muy buenos resultados. Un caso, por ejemplo, es el tema de los alojamientos sociales, ¿no? Gente que tiene casas, que puede ponerlas a disposición de los inmigrantes, y las entidades locales solo garantizan que la persona va a recibir la renta en los meses o el año en el que está comprometido. Así el inmigrante puede acceder, porque normalmente se piden 3 meses de adelanto antes de iniciar un contrato, y eso el inmigrante no lo tiene. Entonces, ha sido una buena práctica, por ejemplo, que se ha llevado a cabo en Barcelona. Y lo dejo aquí porque si no me pasa tiempo.
Muchísimas gracias, Carola, por tu exposición y por lo que están haciendo, ¿no? Que hay muchísimos proyectos y queríamos que, igual que cuando nosotros los conocimos, nos gustó mucho que fueran compartidas como así ha sido. Bueno, estamos muy bien cumpliendo el horario. A mí me gustaría, antes de darle la palabra, como dije al presidente de la Asamblea de Asturias, tener un reconocimiento con las entidades invitadas que han venido. Los diputados y diputadas de esta casa saben que para nosotros, seguramente nos han fijado cuando han entrado, que preside en este Parlamento una espiral. Una espiral que es una obra de un escultor, de Martín Chirino, que a nosotros nos permite encontrar, como a él le gusta decir, él dice que la espiral le invita a los sueños y a nosotros también eso siempre nos gusta compartirlo. En este caso, la esperanza de poder alcanzar algo mejor, una respuesta adecuada y civilizada. Vamos a hacer entrega a las entidades participantes de esa espiral y me piden que me ponga aquí delante para entregarlo, o sea que voy a hacerlo. sesión era a las 14 horas, 14 menos 10, pero como hay en este caso un presidente que se va a ausentar, si me permiten los demás presidentes y presidenta, le damos la palabra para que también pueda participar. Gracias. Cuando quieras, Pedro.
Muchas gracias, presidenta. Presidente Calre, presidentas y presidentes, invitados, amigas y amigos, un placer estar hoy aquí. Y esta iniciativa, como otras muchas de las que Calre ha puesto en marcha, nos identifica en un proyecto común como responsables de asambleas y parlamentos regionales europeos. Hace bien poco celebrábamos en Oviedo el 20 aniversario de la creación de CALRE, una iniciativa que se cumple este aniversario en un momento de extraordinaria importancia. Dentro de dos días, en Oviedo también, en la Fundación y la Casa Real de España entregará en un acto oficial el premio a la Concordia de la Fundación Princesa de Asturias a la Unión Europea. Es una feliz coincidencia, no exenta de paradojas, porque ese premio reconoce una trayectoria desde el Tratado de Roma, 60 años desde la constitución de ese proyecto europeo común, y muestra también una voluntad por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que es la de la construcción de un espacio de convivencia para todos los europeos, más allá de lo que fue inicialmente un proyecto de mercado único. Un espacio político, un espacio de derechos, también de deberes de los ciudadanos europeos, y en ese contexto es perfectamente entendible este encuentro, esta reunión, en la que hoy celebramos en Tenerife. Estamos hablando de un fenómeno que nos preocupa y que nos origina en algunas ocasiones problemas y tensiones que llevan a muchos estados a adoptar actitudes defensivas frente a los fenómenos migratorios y a los fenómenos que se producen con los desplazamientos masivos de población. Pero esto no es un hecho nuevo, ni es un hecho casual, sino que a lo largo de la historia todos conocemos procesos en los que directa o indirectamente hemos estado implicados en esos movimientos migratorios, unas veces voluntarios y desgraciadamente en muchos casos forzados. Antes, en uno de los descansos, comentaba con alguno de los invitados, que en esa experiencia los españoles también aún recordamos tristes y desgraciados episodios de movimientos forzados de nuestra población hacia países en busca de un lugar en el que se pudiera reconstruir una vida que no era posible en nuestro país. Por lo tanto, entiendo y comprendo que este fenómeno sea un elemento de sensibilización para una gran parte de la sociedad española que se siente mayoritariamente solidaria con los fenómenos migratorios y especialmente de refugiados. Y hablaba antes de paradojas porque simultáneamente a estos fenómenos de presión migratoria nos encontramos en ciertas regiones de Europa y en determinados estados con un fenómeno inverso, que es el envejecimiento de la población y la desertización demográfica de ciertas regiones o territorios dentro de la Unión Europea. Carolina lo comentaba al inicio. Cuando existen estas desigualdades en las en realidades demográficas de los distintos países, la tendencia natural es el equilibrio. Y, por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a aceptar de modo ordenado ese reequilibrio demográfico en nuestros territorios. La Unión, por lo tanto, tiene una obligación en el presente y en el futuro inmediato, que es ordenar y establecer criterios que garanticen una correcta integración de estos flujos migratorios, evitando los fenómenos de xenofobia y de marginalidad que producen las aglomeraciones o las acumulaciones en momentos muy puntuales. Y eso exige compromisos que van más allá de las acciones solidarias, que evidentemente son tan importantes desde las organizaciones no gubernamentales, pero que requieren de los poderes públicos estrategias y planificación a medio y a largo plazo. Esta es nuestra obligación como responsables políticos, trasladar estos mensajes a los Estados miembros y a los máximos responsables de la Unión Europea para que tengan en cuenta no solamente los problemas o los conflictos que se derivan de la integración de quienes ya están aquí, sino la prevención y fundamentalmente la corrección de las desigualdades y de las injusticias que en determinados lugares del mundo provocan esos desplazamientos. De modo que desde una región periférica de España a la que no llegan esos flujos migratorios, decir que las cuotas de cupos o colectivos a los que podríamos dar acogida son muy superiores a los que realmente estamos acogiendo. Y eso indica que hay una voluntad en el conjunto de la sociedad a la que nosotros representamos de acogida que no se está produciendo con la misma intensidad por parte de los gobiernos nacionales. Y esa es una llamada de atención que también, como presidentes de parlamentos regionales españoles, tenemos que trasladar a las administraciones del Estado, a nuestro gobierno, para que corrija esa deriva de restricción en los contingentes de acogida, fundamentalmente de refugiados, en momentos dramáticos como los que hemos vivido recientemente. Nada más por mi parte. Lamento no poder estar en el resto de las jornadas, pero mis obligaciones en Asturias me exigen tener que marchar esta tarde. Carolina, ha sido un placer, como siempre, compartir esta jornada y decir que he aprendido muchas cosas de las experiencias que nos han contado y que espero que este informe y este trabajo tan importante que habéis realizado desde el Parlamento de Canarias nos sirva y nos ilustre a todos para trabajar mejor y también con mayor intensidad en la atención a los inmigrantes y a los refugiados en España y en Asturias. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues en hora, si les parece, hacemos un receso y nos emplazamos esta tarde para continuar a las 4, creo que era la hora, para 16 horas para continuar el coloquio. A todos los presentes, no se me vaya nadie. Hasta después. Vamos.